Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Sí, nosotros vamos mirando Cuba, leyendo Cuba, y cada día lo hacemos como una fiesta, como pasó en el programa anterior, con la libertad de expresión y la creación de una nueva plataforma de blogueros cubanos, otros que se suman. Hoy vamos a hablar de literatura, del empeño de manos amigas a uno y a otro lado de la isla, en las dos orillas, como quieran llamarle, porque alguien dentro de Cuba que ha estado censurado por más de 20 años ha logrado publicar un libro, publicarlo y tenerlo en la mano allí en La Habana.
Sí, porque siempre existe una, ha existido, ¿no?, una fatal manera de ver el asunto de los cubanos, y no separando el Estado de la nación. El Estado es una cosa y la nación es otra, y la nación somos los que estamos fuera y los que están dentro. Los que están dentro, pues, también quieren publicar y quieren ser leídos fuera, y viceversa. ¿Hasta qué punto la gente hace concesiones para publicar dentro o fuera? Pues eso lo iremos viendo por el camino. Hoy tenemos con nosotros, compartiendo el programa, al escritor y periodista de la prensa independiente, Víctor Manuel Domínguez. Buenas tardes, Víctor. ¿Estás en La Habana?
Buenas tardes, Jorgito, Luis Felipe.
Buenas tardes.
A la mucha audiencia también.
Muchas gracias por aceptar esta conversación con Contacto Cuba. ¿Cómo estás? Cuéntanos, vamos a hablar hoy de tu libro. Bueno, presentamos el libro. Yo tengo un ejemplar aquí en la mano de Revolución a la Carta, Las Crónicas Alimentarias de Nefasto. ¿Qué cosa es esto, libro? Víctor, cuéntanos.
Nefasto es un personaje que realmente no solo satiriza, se burla, ironiza los diferentes mecanismos, los diferentes trastornos de la revolución en los aspectos socioculturales, económicos y políticos, sino también denuncia, es una denuncia a través de la sátira, es una denuncia a través de la ironía, un personaje que es entronizado en Cuba, pero que desgraciadamente por las limitaciones en el acceso a la internet, la gente nada más tiene oportunidad de leerlo los jueves, y el libro ha sido un gran premio, no solamente para mí, sino para todos los seguidores de Nefasto, que realmente ya cumple 15 años de estar bregando en diferentes espacios culturales independientes, hasta que, bueno, en el Club Ediciones tuvo la gentileza de publicarlo, recoger todas estas crónicas en este libro Revolución a la Carta.
Sí, Víctor, el humor y el periodismo en esta ocasión, que es la vía que has utilizado para describir a Cuba, para describir tu entorno y para comunicarte con un grupo de gente que te sigue, ¿eso se enmarca y se enraiza en la tradición de la literatura cubana también?
Sí, cómo no. Recuérdate que aquí la sátira siempre gozó de buena salud hasta que llegó la revolución y mandó a parar, porque el mismo Nefasto surgió en el DDT, lo que la censura lo mató, y entonces tuve que enviarlo para la pistola en México, y después tuvo sus 5 años en Cubanés y ahora lleva 7 años en la primavera.
Sí, porque
es decir, pero la tradición es así. La evolución es la que tiene miedo al humor este corrosivo, al humor que critica, que revela, que denuncia, que satiriza, que se burla, de que chotea a todas estas estructuras y todas estas locuras, tanto alimentarias como culturales como sociales, porque de facto son cientos y cientos de nefastos que han sido crónicas que han ido saliendo todos los jueves a lo largo de 15 años. Es decir, pero aquí tenemos a Castor Víctor, aquí tenemos a Miguel de Marco, aquí teníamos a una serie de escritores, ¿cómo se llama?, geniales en este sector, Elia de Secade, que trataban con vitriolo, como decíamos, una sátira dura, fuerte, pero hace reír a las personas. Es decir, un poco que mejora la lectura, la hace más asequible, la gente se divierte, pero también recibe denuncia. Cuba tiene una gran tradición en esto. Y en la revolución, bueno, tú sabes que alguna gente, pero dentro de la revolución, como Zumbado, como el mismo Enrique Núñez Rodríguez, han trabajado este tipo de crítica, pero no critican a la revolución, critican a los burócratas, critican a las personas de a pie. Es decir, que no es como Nefasto que va al poder, que no tiene límites. Nefasto es un personaje que realmente se cuela por cualquier intersticio de la sociedad y trata de denunciar y de poner a la gente sobre aviso de lo que está pasando. Una denuncia simpática, una denuncia que la gente la sigue porque se ríen, se sonríen, es decir, una risa que hace meditar y realmente a veces es corrosiva, como en ese caso de estas crónicas recogidas aquí en la sobre alimentaria de Nefasto.
Estas crónicas hablan de la comida, de la realidad del cubano con respecto a la comida. ¿Cómo? Bueno, mira, cuéntanos, ¿por qué te motivaste en esto, Víctor?
Bueno. Yo escribo las crónicas como vayan saliendo, ¿no? El tema del momento, el tema del momento. La comida es una cosa que, como dijo magistralmente Añil, es uno de los temas pendientes de la revolución durante todos estos 50 y pico años de gobierno, ¿no? Entonces, Añil, el editor, decidió compartimentar al nefasto, es decir, el nefasto cultural, las cartas del nefasto y el nefasto social en otros libros. Y en este libro solamente recogió las crónicas, las que él seleccionó, dedicadas a la crítica a la alimentación en Cuba, a los inventos alimentarios, a todas estas barbaridades que hemos vivido, como un bistec de cáscara de toronja, como un picadillo de cáscara de plátano.
Esas recetas, ¿no? Esas recetas locas que surgieron en el llamado periodo especial, en los años 90,
que,
¿no?,
surgieron en el llamado periodo especial, y que ahora supuestamente en esta etapa de cambio y en otras también se mantiene loca, porque nadie comprende que es una croqueta estructurada, nadie sabe que es un picadillo texturizado, nadie sabe lo que es un perro sin tripa. Es decir, que todavía seguimos con estas locuras alimentarias. No es que solamente fue el periodo especial, aquello fue el extremo. En la actualidad seguimos con las mismas cosas, ¿no? Tú te imaginas una croqueta estructurizada como si fuera una catedral. Estructura, no sé, lo puedo, perro sin tripa. Son cosas absurdas completamente. Además, que nadie sabe qué es lo que tienen dentro.
Así mismo es.
Y el pollo piloto, que está también... ¿Qué cosa es un pollo piloto? Bueno,
una locura, ¿verdad? Es castellano.
Mencionabas Añil es Armando Añil, el editor de Neoclub Press, quien ha hecho esta edición tan bonita que tengo en las manos, de Crónicas Alimentarias, Cartas a la Revolución a la Carta, de Víctor Manuel Domínguez. Pues nada, Víctor, agradecemos tu participación en el programa y hasta la próxima. Éxitos con el libro.
Bueno, gracias a ustedes.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868. Miami, Florida, 33-152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista y tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Y continuamos en Contacto Cuba, como cada tarde, Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas. Hoy con la fiesta de la palabra, esa palabra armada contra la censura, armada contra aquellos que se creen dueños del mundo. Acabamos de hablar con Víctor Manuel Domínguez desde La Habana, publicando su libro. Lo ha hecho una editorial totalmente independiente, pequeña pero independiente, y que se va haciendo grande, que es Neoclub Press, Neoclub Ediciones. Y además, eso más que una editorial, más que una empresa, más que eso, es un grupo de amigos, es un gran empeño, porque lograron el sueño.
Sí, y algo que caracteriza a Neoclub es precisamente el ser una editorial inclusiva. Tienen su página web también, tienen un diario en internet, noticioso y cronicado, y tienen la vertiente editorial que es inclusiva. Cuando decimos inclusiva es que en realidad lo que están buscando son autores, temáticas, de manera muy abierta. Para ello vamos a hablar con la presidenta de Neoclub Press, con Idabel Rosales, que ya está en la línea telefónica desde Miami. Hola, Idabel, buenas tardes.
Hola, chicos, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Estoy súper contenta de estar en su programa, porque, bueno, ustedes, siendo amigos también de la casa y colaborando siempre en nuestro proyecto, pues saben muy de cerca lo que estamos haciendo. Y pues sí, escuchando anteriormente a Víctor Manuel, Nosotros estamos muy contentos de poder estar haciendo este trabajo conjuntamente con ellos. Y verles esa sonrisa y por lo menos saber que estamos haciendo algo útil dentro de Cuba y saber que esos autores que han estado tan ninguneados por el régimen, pues que puedan ver una ventana, puedan ver una luz y que sea una luz de nuestros hermanos, es decir, de nosotros, y es una alegría que es muy recíproca, ¿entienden?
Y Dabel, anteriormente a que ellos pudieran viajar y presentarse aquí en Miami y poder verlos personalmente, porque hemos trabajado con ellos en la distancia anteriormente a eso, ¿cómo era la relación de ustedes con los autores cubanos marginados allá? ¿Cómo se conectaban con ellos?
Realmente nos conectamos, es decir, ellos, ustedes saben la poca conectividad que hay en Cuba, es a través de amigos o mensajes o correos electrónicos cada vez que pueden acceder a una fuente de conexión dentro de la isla. Lo bueno de estos viajes, de esta apertura, si se le puede llamar, de esta apertura raulista, si se le puede sacar algo bueno, es que nos hemos podido conocer en persona, hemos podido hablar largamente y conocernos más y profundizar más precisamente en estos proyectos que se nos quedaban a media por esa falta de comunicación, ¿no? Y esto ha sido muy bueno, pues como ustedes ya saben, ya hemos publicado algunos autores ya inclusive desde el oriente de Cuba, que está la chica de nombre eslavo de Quiñones Arces. Bueno, primero empezamos con Luis Felipe Rojas, que es el pionero de estas publicaciones, que trabajábamos mucho antes, desde que Luis Felipe hacía activismo dentro de Cuba, que era periodista independiente en Cuba.
Luis Felipe Rojas, el que está aquí.
El placer de publicarlo acá en cuanto llegó. Y a partir de eso, pues Luis Felipe ha sido parte, inclusive este proyecto, pues nos ha conectado también con esos otros escritores que han estado discriminados por el régimen.
Y Dabel, hay algo significativo, y es que yo creo que las editoriales oficiales han dejado de ser una alternativa. La gente, lejos de guardar sus libros, está encontrando. Un ejemplo es Neoclub, pero hay otros ejemplos también. La gente sabe que hay otras vías y que no tiene que amarrarse a la censura y a la imposición oficial.
Exacto. Mira, inclusive, ahora vamos a empezar, y cuento con ustedes para que me ayuden. Queremos empezar a dar talleres para todas esas personas que están llegando y que tengan una idea más de lo que es el periodismo investigativo, que tengan una idea más clara de lo que son las redes sociales, cómo las pueden usar desde allá, desde la poca conectividad que tiene, y así poco a poco nos vamos interrelacionando, y ellos están buscando, como tú muy bien dices, ese apoyo, no solo con Neoclub Ediciones. Alexandria Library está haciendo muy buen trabajo, también estos cursos que queremos impartir es para cómo ellos pueden subir sus mismos libros a Amazon, y en cierta medida nos estamos burlando de la UNEAR, por supuesto, pues que ellos pueden hacer sus presentaciones en las casas, les estamos imprimiendo sus libros, están viendo otra ventana, pues ahora que cuenta la UNEAR.
Así es.
Absolutamente.
Sí, así es.
Habría que decir que en el caso de Víctor Manuel Domínguez, él fue miembro de la UNEAR, no sé si lo sigue siendo o no, a lo mejor tú lo sabes, Isabel.
No, ya Víctor Manuel Domínguez no sigue siendo, pero yo creo que ya más allá de eso, de que sean miembros o no de la UNEAR, porque inclusive sabemos la tarea que está haciendo la UNEAR con escritores exiliados, están indulzándolos para que darles premios, para que colaboren en revistas, para que, es decir, ellos están después de nuestra movida por acá, es como que están tratando de acercarse a esos exiliados que no les han prestado caso jamás, que nunca los publicaron en Cuba, y ahora quieren hacer esas paces, esas supuestas paces, ¿no?
Isabel Rosales, felicidades por este nuevo libro, por este nuevo sueño realizado, por ayudar a que Cuba sea una Cuba mejor, ayudando a los autores censurados. Con esto, con Revolución a la Carta. Gracias a ti.
Y larga vida.
Las felicidades son para ustedes también, pues saben cómo han colaborado con nuestro proyecto y que vamos a seguir para adelante y que esta es la única forma que podemos trabajar. Un team que sepamos cada cual las habilidades que tienes y echar para adelante todo lo bueno que queremos hacer por esa Cuba.
Hasta la
Muchas
próxima.
Gracias a ustedes, de verdad.
Felicidades, Isabel.
Y continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy sobre autores cubanos que están publicando más allá de las editoriales nacionales, más allá de la política oficial de quién publica y quién no publica. ¿Serán cimarrones que se habrán escapado de la tribu?
Parece ser que sí, se lo están gestionando a su manera, buscando otros nichos, otras vías, y ese es el caso de Orlando Luis Pardo Lasso, un activo escritor ya publicado en Cuba, pero también censurado, hay que decirlo todo, que bueno, continúa de viaje por Estados Unidos y lo tenemos aquí en línea para hablar con este programa, Contacto Cuba. Vamos a preguntarle. Buenas tardes, Orlando Luis.
Buenas tardes, contento de estar con la audiencia de Radio Martí en Cuba.
Sí, Orlando Luis, La Habana Abandonada, un juego de palabras para este proyecto fotográfico que tienes en un ebook que se está vendiendo, que está a la carta en la red de redes, y además que es tu propuesta de tu Habana. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, son 80 imágenes, es como la vuelta a La Habana en 80 imágenes tomadas para mi blog Boring Home Utopics, mientras yo estuve en los últimos 5 años haciendo fotos como un diario de fotos desde La Habana, ¿no? Estas 80 fotos, bueno, están seleccionadas por cierta, digamos, como que van teniendo un relato, que van narrando una novela íntima mía de la relación amor-odio, belleza, esplendor, ruina, de la decadencia de La Habana. Y yo las acompaño con pequeñas crónicas, textos muy breves, que no explican las fotos, sino que le van dando como un sentido a ese diario de un testigo que somos todos nosotros, todos los cubanos en La Habana, todos los cubanos en Cuba, todos los cubanos en el exilio, con nuestra ciudad, yo diría, mítica. La Habana es un poco la ciudad mítica de todos los cubanos, donde quiera que nos encontremos. Y bueno, gracias a la editorial Restless, que es una editorial de Brooklyn, en Nueva York, se ha publicado como libro digital y ya puede ser descargado, ¿no?, como libro digital por el precio de $9. Eso es muy barato porque estaban considerando la impresión de imprimir el libro en colores y por el momento se desechó el proyecto por lo caro que se haría un libro de 80 fotos en colores, con texto, sería muy caro. Entonces se decidió, para darle mayor difusión, comenzarlo a circular como un libro digital que se vende, bueno, pues en un precio mucho más barato, mucho más accesible.
Y así todo, preferiste que saliera adelante ese proyecto, porque esto mataría de alguna manera un libro impreso, ¿o no? Pregunto.
No, depende. Yo creo que la lógica editorial está cambiando mucho. Por ejemplo, el libro del blog de Giovanni Sánchez, Generación Y, después que el blog está completamente publicado, completamente traducido, otras editoriales han querido tener el libro como un objeto de papel. O sea, la lógica de lo que ya esté publicado, que pierde el valor, yo creo que se está invirtiendo, por lo menos en determinado nivel, ¿no? Y yo creo que no, que tal vez incluso, dada la naturaleza de este proyecto, que donde tantos cubanos pueden mirar a La Habana a través del lente mío, pues yo creo que a lo mejor si se lanzara después un proyecto donde se pudiera publicar el libro en papel, tal vez con las ganancias que pueda generar el libro en digital, o con algún proyecto de crowdfunding, o sea, de recolección de fondos colectivos, esto podría generar un fondo para destinarlo completamente a la impresión del libro. Y es lo que me gustaría que circulara en Cuba, como mismo quiero que este PDF digital se haga una excepción y se permita distribuirlo gratuitamente en Cuba. Vamos a ver si logramos ese sueño.
Orlando Luis, este es tu segundo empeño editorial en la isla. Ya había puesto uno anterior con una antología.
Sí, bueno, fuera de la isla logramos publicar 11 narradores de la llamada Generación Año Cero, que todos, la mayoría, están en Cuba: Amelia Echevarría, José Enrique Laje, Elia Villares, que es bloguera, de Hortensia Espineta en Camagüey, o sea, Polina Martínez en La Habana. Muchos de estos escritores de La Habana, pues yo tuve el privilegio, son mis amigos, son de mi generación, de incluirlos en una antología llamada Cuban Splinters, Cuba en Esquirla, que fue traducida por Hilary Golly para la editorial Or Books de Nueva York. Y este libro sí también ya está disponible en internet en las dos variantes. Este sí está en papel, un poquito más caro, y en digital, que es más barato, menos de $10. Y también se está circulando como edición, por el momento, únicamente en inglés. El sueño que nos queremos impactar un poco en la academia norteamericana, en el mercado norteamericano, que es mucho más grande y poderoso. Y entonces, de alguna manera, ver si podemos después publicar la antología de estos 11 narradores de la isla, publicarla en español. Sería el sueño pendiente.
Muy bien, Orlando Luis, te deseamos éxito con tus proyectos editoriales. Gracias como cubano por hacer tu propia banco de imágenes, porque sabemos que los turistas van a Cuba a robarse las imágenes de la calle. Que lo hagas tú nos da mucho placer y bueno, que continúes con tu trabajo. Gracias por participar en Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Bueno, un abrazo para toda la isla, que le extraño mucho y yo sé que me extrañan a mí también. Gracias, gracias a ustedes.
Contacto Cuba. Estamos de vuelta aquí conversando ante los micrófonos Jorge Ignacio Pérez, quien les habla, y mi compañero Luis Felipe Rojas. Hoy tratando el tema de los escritores no publicados en Cuba y publicados fuera por otras gestiones editoriales. Hemos hablado con Víctor Manuel Domínguez. Hay un libro de él que se llama Revolución a la Carta, las crónicas alimentarias de Nefasto, editado por Neoclub Press aquí en Miami. Y también hablamos con Orlando Luis Pardo Lazo, que tiene un libro en formato digital con 80 imágenes de La Habana acompañada de textos suyos. Pues también tenemos al profesor Enrique Patterson en línea, como cada finales de semana. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un saludo para los oyentes.
Un saludo, un saludo.
Patterson, el empeño de los cubanos a uno y otro lado de la isla para burlar la censura ha dado al traste con que los autores censurados están publicando en Miami y vuelto a meter sus libros dentro de Cuba para que la gente los lea.
Sí, tú sabes que para que la censura sea efectiva, tiene que lograr sus propósitos, ¿no? En la medida que existen mecanismos en que la censura logra sus propósitos, se convierte sencillamente en ridícula, ¿no? Y en esa dirección, yo pienso que los autores sencillamente lo que se divertirán mucho con los esfuerzos del Estado en censurarlo cuando hay otras formas de publicar. Con el libro de fotos, por cierto, lo voy a comprar, porque la otra cosa que los oyentes pueden saber es que ahora con estas cosas de las plataformas digitales, los libros se han abaratado mucho y uno lo puede comprar sencillamente online y lo ve en una tableta. Y las fotografías que vi son excelentes, porque realmente tú sabes que la fotografía no es objetiva, ¿no? La fotografía te transmite la forma en que uno ve las cosas, pero también la forma en que las cosas están para ti. Y realmente esas fotos de La Habana me dieron pavor. Una desolación y además el desvencijamiento de mucho tiempo sin cuidado. Y en el fondo lo que estaba dando era sencillamente la deportación de las personas, ¿no? Porque la ciudad es el entorno donde las personas viven o desviven. Y me impresionó mucho la obra de él. Es una obra que golpea.
Sí, porque hay una cosa muy diferente, que es cuando el turista, cámara en mano, va a La Habana o a Cuba buscando esas imágenes. Porque hay gente, hay extranjeros que dicen, lo ideal es ir a Cuba antes de que se caiga Castro, ¿no? Para retratar toda esa miseria, ¿no? Y después, bueno, hacer su exposición.
Y regodearse con ella,
enseñársela a los amigos, llevarlas como souvenir. Pero detrás de cada esa imagen hay una historia y hay una tristeza, un sufrimiento. Que lo haga un cubano que ha vivido allí es muy diferente, ¿no?
Es muy diferente porque, claro, desde el punto de vista hay un compromiso con lo que se fotografía. Y además, eso se ve mucho, y además el cuidado, la mirada, hay también un poco yo siento un poco de humanismo. Es como si él cuando retrata las cosas realmente se está condoliendo de las personas, ¿no? Que están en ese entorno. Es muy bueno, excelente. Eso lo recomiendo a todo el mundo que lo pueda ver, lo pueda comprar, se lo pueda prestar alguna amistad, que realmente me golpeó el libro de fotos.
Muy bien. Profesor Enrique Patterson, un placer como siempre conversar con usted y los esperamos hasta la próxima.
Ok, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima. Hoy, en Contacto Cuba, Víctor Manuel Domínguez y Orlando Luis Pardo Lazo, autores cubanos que han logrado burlar la censura oficial. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.